Bueno, atención, atención, buen pensamiento, hermanos, porque vamos a hablar de Elise Müller y el profesor Flournoy. Son, es una historia de espiritistas, así que unan sus manos, vamos a apagar la luz, y a contar un asunto de impostura, de espiritismo, de esoterismo y de amor. Sucedió a fines del siglo XIX en Ginebra. Elise Müller nació en 1861 en Martigny, un cantón suizo. Poco después de su nacimiento, su familia se mudó a Ginebra. Allí vivió con su madre viuda. Tenían un negocio de ropa, tenían. Mucho no importa, disculpe si les molesto, hablando. Mucho no importa qué sucedió con Elise hasta 1892. Pero en ese año fue a una sesión de espiritismo, Elisita, y le gustó, como a tantos de nosotros, ¿a quién no le va a gustar? Algunos dicen que descubrió su capacidad de médium, otros dicen que encontró de qué modo engañar a algunos y ganar dinero. Elise era hermosa, era alta, morocha y ojos negros. Dice el cronista que nada recordaba en ella el aspecto demacrado o trágico que se solía atribuir a las adivinas o a quienes traficaban con espíritus. Esta tenía al menos una envoltura carnal muy atractiva. La cuestión fue que empezó con reuniones espiritistas humildes. Las demostraciones se reducían a mesas giratorias, floreros volantes, ramilletes que se movían, etc. Esto no era poca cosa, pero era lo que hacían todos los que se postulaban como médium. Y no sorprendía, al menos en aquel tiempo que había muchos espiritistas buenos, no sorprendía ni convocaba, sino a muy pocos curiosos. Allá por 1895, Elise se hizo famosa con escenas de reencarnación. Aseguraba que ella, en trance, podía corporizar en sí misma el espíritu de cualquier muerto famoso. Y entonces empezaron a visitarla un mayor número. Entre esta gente estaba un profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Ginebra, se llamaba Tomás Flournoy. Era un hombre escéptico. En realidad solo quería encontrar algún fraude para señalarlo y escribir una tesis de no creyente absolutamente destructora. Flournoy pretendía refutar cualquier asunto relacionado con el espiritismo. Era lo que se llama un refutador de leyendas hecho y derecho. Parece que cuando entraba en trance, las representaciones que Elise hacía de María Antonieta, por ejemplo, eran impactantes y seducían a muchos. Los más entusiastas aseguraban que Elise conseguía los más delicados matices de expresión, de encantadora cortesía, de altiva condescendencia y de abrumador desdén, que es lo que se supone uno se gastaba a María Antonieta, ¿no? Eso no era demostrar mucho, puesto que lo podía hacer cualquier buen actor. Hasta que Elise, portadora del espíritu de la reina, escribió. Y parece que su letra, cotejada luego por visitantes eruditos, era la misma letra que la de María Antonieta. Las damas que visitaban su sesión estaban maravilladas con el manejo del pañuelo real que hacía esta chica. También quedaban pasmadas ante la desenvoltura con la que a cada vuelta que daba agitaba la cola imaginaria de su vestido. Parece que eso lo hacía maravillosamente. El doctor Flournoy, sin embargo, no creía en nada. Y tenía buenas razones. Cuando en su encarnación de María Antonieta a Elise se le ocurría dirigirse a algunos de los asistentes como si fueran personajes concretos de su corte, Flournoy, que era un filólogo experto, la hacía incurrir en anacronismos inadmisibles. Las construcciones discursivas de Elise y su supuesta encarnación eran nobles, pero contemporáneas a ese momento e inexistentes en el siglo XVIII. Es como si convocáramos aquí mismo al espíritu de Napoleón y nos dijera en castellano que hace fiera. Uh-huh. Y evidentemente sospecharíamos del medio. Entusiasmado, Flournoy estaba preparando un capítulo de refutaciones. Pero vino a suceder algo. Elis se enteró de que las investigaciones de Flournoy iban a destruirla. Entonces ideó un plan para evitarlo. Ese plan no implicaba ni encarnaciones irrefutables, ni corporizaciones, ni milagros de segundo orden. Elis decidió seducir a Flournoy del modo más contundente y con los artilugios de su actividad. Vamos, que una noche, en una sesión a la que Flournoy asistió, Elis entró en trance y dijo encarnar a Simandini. Parece que fue el único asistente, Flournoy. Ella lo citó para no sé qué. Dijo encarnar a Simandini, una princesa árabe, no parece, parece más bien india, ¿no? Y esposa principal del príncipe hindú llamado Sibru Kanayaka. Este príncipe había reinado en Canara ya por el siglo XV. En esta ocasión, en vez de limitarse a gestos cortesanos, Elis fingió en su trance que ingresaba al harén de Sibruca y empezó con unos movimientos y expresiones muy vívidas y de lo más lascivas. Y el doctor Flournoy fue invitado al amor en el sánscrito más correcto. Dice el cronista que Flournoy inevitablemente entró en trance y se creyó Sibruca, al menos por un momento. Digamos que se amaron ahí mismo, en medio de la pieza. La cuestión fue que las notas de Flournoy, los trabajos que estaba preparando, abandonaron todo escepticismo y empezó a creer fervorosamente en las encarnaciones de Elis. Tanto creyó que siguió visitándola, esperando siempre que los trances la remitieran a camas matrimoniales del pasado o gineceos ancestrales. Por creyente, por enamorado o por agradecido, Flournoy no molestó nunca más a Elis. Después de algunos encuentros más, dejaron de darse. Elis Müller continuó con su trabajo y deslumbró a otros con apariciones de Catalina de Médici, de María Estuardo, de Isabel de Inglaterra. Hay que decir que todas estas reinas tenían los mismos gestos, pero eso no le importaba a nadie. En 1900, una millonaria norteamericana, que estaba muy entusiasmada con los espectáculos de Liz, le legó una fortuna cuyas rentas le permitieron vivir tranquila hasta que murió Liz. En 1929, que la casa cerca de nosotros, aquí nomás. Esto es todo lo que quería yo decir de Elis. Y fíjese que después de todo, el amor tiene algo milagroso, ¿no? ¿Qué es lo que convenció a Flournoy? Esos prodigios de pacotilla, de la mina imitando la letra de María Antonieta, o tratando de reproducir los gestos cortesanos de aquella época. No. Lo hizo creer el amor en su forma incluso más elemental, que es la única posible. Así que me simpatizó este Flournoy. ¿Qué sé yo si creía o no creía? Como decíamos el otro día, esto es de convertir el creer o no creer en una cuestión de argumentos, en una especie de juicio, no sucede en el interior de nuestras personas. No es que uno discute como un abogado defensor y un fiscal consigo mismo, esa mina no te conviene, ni te deja de convenir, te quiere, no te quiere, etcétera, etcétera. No, las cosas suceden así. Uno da en creer en lo que le gusta, en lo que lo atrae, en lo que lo vuelve loco. Sentidos son muy convincentes y hay que creer en el sentido. Bien, ¿a quién quiere dedicar esto? Yo a Elisa Müller, que después de todo era fraudulenta pero linda.
Bueno, y yo a Tomás
por un sí, y a Tomás porque fue un buen enamorado.
Sí.
Un buen enamorado. El enamorado debe creer, incluso aunque le presenten demostraciones en contrario. El enamorado debe creer. Y si no, no es enamorado. Para no creerme, dice la muchacha, para no creerme están aquí todos los que no me aman. Ya tengo gente que no me crea. El enamorado, ¿qué tiene que creer? Tiene que poner las manos en el fuego, como dije yo en algún caso, cuando, incluso cuando sabe que se va a quemar, mejor dicho, especial y únicamente cuando sabe que se va a quemar. ¿Qué importa poner las manos en el fuego por alguien inocente? Lo bueno, y lo dije hablando de nuestro Diego Maradona, lo bueno es poner las manos en el fuego sabiendo que uno se va a quemar. Esos son los amigos, esas son las enamoradas, esas son las amantes, las que ponen por uno las manos en el fuego cuando saben que uno es culpable. Por inocentes todos ponen las manos en el fuego, qué risa. Pues, hemos ido a la discoteca y después que le leí 15 o 20 veces este informe, el discotecario se sintió muy impresionado por aquella primera noche de...
Cuando la encarnación de la reina hindú.
Claro. Se imagina el tipo asistiendo y dice, bueno, ahora empiezo otra vez con los abanicos, qué sé yo. Y la mina no.
Entré a la arena.
Dice, voy a entrar a la arena acá de mi marido, dijo. No era
no eran
unos incisos muy adecuados para una princesa llamada Cimaldini que entraba en el harén de su esposo. Y a continuación, no, el tipo dice, ahora me voy a meter acá en el harén de mi marido y vamos a ver quién es menos. Dijo la mira, empezó a sacarse las pilchas y el tipo, qué anacronismo, ni qué anacronismo. Yo soy Sinuco, dice. Tomar los 20 centavos. Bueno. Y entonces, después de decirme todas estas cosas, el discotecario me entregó el disco Que Noche, el tango Que Noche, que toca nuestro amigo, el guitarrista Juanjo Domínguez, en recordación de aquella noche, no de aquella noche de 1918, en la que nevó en Buenos Aires, sino de otra noche, en la que Furnoy y Ellis se amaron aún bajo otra forma. Yo creo que está bien eso de cambiar de identidad algunas veces. No otra cosa es sobrepasar algunos umbrales del amor, sino dejar de ser quien uno es y entrar en una especie de estado de conciencia en que uno no sabe si es sujeto o predicado. Estado de conciencia en que a veces el sujeto es el predicado. Y uno no sabe si decir, amor mío, qué sujeto, o alma mía, qué predicado. Adelante, Juan.
Hemos escuchado a Juanjo Domínguez interpretándole Barbie, qué noche.